Vamos a empezar con la, en la parte que nos quedamos el otro día. Estuvimos viendo el Capitolio a fondo. Ah, el viaje es el que os comentaba el otro día, que este año tengo programado un viaje a Túnez. Todos los años hago, desde el año, yo llevo dando clases desde el año 2005, y desde el 2005 la verdad es que aquí había tradición de que se les dijera a los profesores que organizaran viajes. Algunos profesores a mí me lo dijeron desde que vine aquí, y la verdad es que tardé unos años en decidirme, y llevo haciendo viajes desde el 2012. Entonces, primero hacía uno y ahora hago dos viajes al año. Entonces, normalmente hago uno a Italia y otro fuera de Italia, ya en los últimos años. Entonces, este año hemos decidido hacer un viaje a Cartago, a la sede de Cartago. Entonces, vamos a ir a Túnez a ver todos los mosaicos, bueno, los mejores mosaicos romanos del mundo están en Cartago, a ver lo que fue Cartago y, bueno, a ver un poquito lo que es esa historia entre Túnez, entre Cartago y Roma, ¿no? Bueno, pues ese viaje lo tenéis anunciado en mi blog. El blog os lo pongo con mayúsculas, pero minúsculas, es mi nombre, que es Maite, seguido de la palabra arte. maitearte.wordpress.com. Lo tenéis ahí. Pues con minúsculas ponéis esto en internet. Si se os olvida lo de wordpress.com, ponéis Maite, que es mi nombre, seguido de la palabra arte, y entonces os saldrá en internet la primera entrada, que es el rincón de Maite, que es mi blog. El año pasado te quedaste sin plaza para Italia. Es que los viajes a Italia se llenan súper rápido. Entonces, si pongo un tope y se llenan súper rápido. Bueno, pues este año el viaje será a Roma. Pero bueno, pero no lo sé. Yo, si me dieran a elegir, a Roma hay como más posibilidades, y la verdad es que a Túnez hay menos. O sea que es cuestión de planteárselo y de organizarlo, ¿no? Y posiblemente a Roma vaya más veces, eso está claro, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Lo tenéis en mi blog, ¿eh? Todo lo que os he dicho, tenéis ahí el viaje, nada más entrar al blog, lo tenéis, el viaje de Túnez. Y lo que os decía, si no mandáis un correo a 1@ideatour.es, que es la agencia con la que me organiza los viajes. Y entonces ahí mandáis un correo y os informan de los viajes con Maite. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente apartado. El otro día estuvimos viendo cómo Miguel Ángel crea ese Capitolio en Roma. Ese, acordaros, la primera plaza con sentido urbanístico de la historia del arte. El concepto de urbanismo nace con Miguel Ángel en el Capitolio. Entonces, esa idea de que todas las fachadas sean iguales, de que tengan la misma altura, la misma anchura, y esa idea de homogeneidad y de igualdad, pues la tenemos gracias a que Miguel Ángel crea ese concepto en el Capitolio en Roma. Vamos a hablar ahora del siguiente punto en vuestro libro. Estoy siguiendo el libro al pie de la letra, ¿eh? Lo único que he hecho ha sido resumirlo y ampliarlo en cosas que pensaba que había que ampliarlo. Lo que pasa es que hay veces que es un poco repetitivo porque estáis viendo materias que a lo mejor habéis visto en Renacimiento, habéis visto en otras asignaturas, porque esto es como un compendio de cosas. Bueno, durante el siglo XVII... Galileo, Copérnico, Giordano Bruno, Descartes o Leibniz protagonizaron una revolución científica que transformó la concepción del espacio que los rodeaba. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Si Miguel Ángel en el siglo XVI hace ese Capitolio en Roma y nos da un concepto de lo que es el urbanismo, sí que tenemos un grupo de filósofos y de matemáticos en el siglo XVIII, en el siglo XVII, que dan un concepto al espacio diferente. Se abre una nueva concepción del espacio y es el reconocimiento de su infinitud, es decir, que el espacio es infinito. Hasta el siglo XVII teníamos un concepto de espacio finito. El espacio era un edificio, o era una plaza, o era una ciudad. Entonces, es un concepto más delimitado del espacio. Pero, en cambio, a partir del siglo XVII, con todos estos científicos, con Galileo, con Copérnico, con Descartes, con Leibniz, pues se abre un nuevo concepto del espacio, con ese concepto de infinito, que ponía fin a la concepción de un mundo cerrado, y se empieza a hablar por primera vez de que el espacio es infinito. Fijaros que hasta el siglo XVII no nace este concepto de que el espacio es infinito. La idea de un espacio que no deja lugar vacío, o el potencial de la luz para crear efectos espaciales, fueron algunas de las aportaciones realizadas por la ciencia en el siglo XVII. Rupert Martin dice que generó en los artistas una nueva posición frente al modo de entender el espacio y su forma de representarlo. El resultado va a ser la ruptura con la visión renacentista. El Renacimiento, acordaros que estaba basado en una distancia fija entre el espectador y la obra, y en la pintura esto se materializó con el empleo de efectos atmosféricos, con trampantojos y con efectos ilusionistas en el techo durante los siglos XVII. En el siglo XVI, acordaros que tenemos un concepto de perspectiva en el que solamente se tiene en cuenta la perspectiva lineal, es decir, los objetos que tengo más cerca son de tamaño real y los objetos que tengo más lejos son más pequeños por la distancia que hay. A partir del siglo XVII hay un nuevo concepto del espacio y empezamos a hablar de lo que es la atmósfera en sí. Y entonces los autores se dan cuenta que efectivamente lo que está más cerca es de mayor tamaño, lo que está más lejos es más pequeño, pero además es menos nítido, porque hay un espacio, hay una atmósfera por medio. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se llama en arte la famosa perspectiva aérea, ¿eh? Que Velázquez es un gran maestro de esa perspectiva aérea. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se refleja en el siglo XVII en el mundo del arte ese efecto de la luz, ese efecto espacial de la perspectiva aérea. Esos efectos atmosféricos, esos trampantojos, los recursos ilusionistas en el techo, van a ser conceptos del siglo XVII, cuando aparecen balaustradas con personajes que se montan en las balaustradas, aunque no existen realmente esas balaustradas, bueno, pues lo que es un trampanto, una trampa para el ojo. En el campo de la escultura se transgreden los límites, se intenta romper la distancia entre la obra de arte y el espacio, y se intenta asombrar al espectador con el juego entre lo real y lo aparente. Se intenta jugar con ese concepto de lo que es real y lo que es no. En las obras religiosas se intenta suscitar la espiritualidad, ¿eh? No es casual que ahora tengamos todos esos movimientos místicos, pues esa Santa Teresa de Bernini, esa Beata Ludovica Albertona que está en el Trastevere, en Roma, en fin, todas esas cosas que nos encontramos en el barroco. Las iglesias romanas y napolitanas de la Contrarreforma van a tener bóvedas y cúpulas con unas decoraciones ilusionistas que rompen con el plano continuo y crean una nueva realidad. Entonces, bueno, si vamos a Roma, pues por ejemplo, os voy a poner las dos iglesias de los jesuitas. El Gesù, que entras al Gesù y tiene una cúpula que es falsa, que está pintada porque no existe tal cúpula, es una cúpula falsa. Y la otra iglesia de los jesuitas, que es San Ignacio de Loyola, donde el padre Pocho crea una maravilla ilusionista en el techo, bueno, pues que nos ha, bueno, pues es un teatro, pero directamente en el techo de la iglesia, ¿no? Bueno, la arquitectura, por lo tanto, se libera de todo lo que la habían corsetado, se libera de la simetría, del orden, de la geometría. Surge un nuevo sentido del espacio en el que las formas geométricas clásicas, el cuadrado, el triángulo y el círculo, que son las formas básicas de lo que es el Renacimiento, pues son sustituidas por otras más complejas, las elipses, que consiguen dar un espacio más dinámico a través del movimiento en los elementos arquitectónicos. Fijaros, nos vamos a encontrar ahora con plantas elípticas en las iglesias, cosa que hasta ahora nunca había existido. Teníamos plantas de cruz griega, plantas de cruz latina, plantas basilicales, pero la planta elíptica no existía. Entonces, Bernini la utiliza en San Andrea al Quirinale, Borromini en San Carlino, pero en Madrid tenéis una iglesia en la Plaza de España, que es la iglesia de San Marcos, que se utiliza esa planta elíptica también, ¿eh? Los arquitectos barrocos van a ser también científicos y técnicos, como por ejemplo Guarino Guarini. Guarino Guarini va a trabajar la arquitectura de una forma extraordinaria. Se busca la interacción entre fuerzas internas y externas capaces de conseguir efectos de espacio envolvente. El arquitecto busca persuadir al espectador con el empleo de la luz y el fingimiento de este espacio. Lo que define la arquitectura barroca es su dominio del espacio, tanto en la arquitectura civil como en la religiosa. El espacio barroco se desarrolla en torno a la escenografía teatral. El caso de San Pedro del Vaticano, por ejemplo, con un espacio delantero aprovechado para generar una gran tensión visual, o en San Ivo de la Sapienza. San Ivo de la Sapienza es una iglesia de Borromini que está en pleno centro de Roma. Y bueno, San Ivo de la Sapienza, bueno, pues es espectacular de cómo resuelve Borromini San Ivo de la Sapienza. Las fachadas se van a relacionar ahora con el espacio urbano. Las fachadas tienen que formar parte de ese entorno urbano. Los palacios abren sus fachadas a las calles como mediante galerías, creando un juego entre el interior y el exterior, como en el Palacio Barberini de Roma. Mirar, por ejemplo, Bernini, como os decía, en San Andrea al Quirinale, o Borromini en San Carlino. San Carlino, que es como le llamamos cariñosamente los historiadores, realmente se llama San Carlo alle Quattro Fontane, ¿eh? Y entonces esa iglesia de Borromini es espectacular. O Pietro da Cortona en Santa María de la Paz, ¿eh? Todos juegan con las fachadas de los edificios y pasan de lo cóncavo a lo convexo, ¿eh? Con esas curvas, esas contracurvas, esos entrantes, esos salientes entre lo interior y lo exterior. Rompen formas y planos, hacen que el espacio interior del templo salga hacia el exterior mediante unas fachadas monumentales que se convierten en símbolos de fe y en emblemas urbanos y de la contrarreforma. Mirad, esto por ejemplo es de Pietro da Cortona, la fachada de Santa María de la Paz en Roma. Esto está justo detrás de Piazza Navona, ¿eh? Entonces, nos ponemos de cara a Piazza Navona, sería detrás de lo que es Santa Agnesi, en esa zona. Bueno, pues esta es la fachada de Santa María de la Paz. Fijaros aquí cómo sale, ¿eh?, en esta forma curva, cómo crea un pórtico totalmente curvado Santa María de la Paz. Bueno, estos mismos principios van a ser aplicados en el interior de los templos, con una luz homogénea y regular que va a transformar y que se va a ir generando un juego entre luces y sombras, que es la base del barroco. Mirad, todo el barroco es un arte de luces y sombras. El contraste entre la luz y la sombra. En la pintura se ve a través del tenebrismo. El tenebrismo es ese fondo neutro, oscuro, casi negro, que contrasta con la luminosidad de lo que se plasma en él. Pero aquí, en las fachadas, fijaros esta de Santa María de la Paz, con este saliente tan cóncavo, tan convexo, pues lo que nos vamos a encontrar es que esto va a provocar efectos de luz en una zona y efectos de sombra en otra, lógicamente. Cuando tú tienes una fachada recta, tipo la del Escorial, que vamos a ir a ver el viernes, pues entonces ahí la luz incide igual por todas partes. Cuando tienes una fachada que entra y sale, en esas formas de entrante y saliente, nos vamos a encontrar pues que la luz va a incidir de forma distinta en las zonas donde sale o en las zonas donde entra. Con lo cual, el efecto de claro oscuro aparece en la pintura, aparece en la escultura, aparece en la arquitectura, ¿sí? Esta tendencia adquirió más importancia a medida que avanzaba el barroco y las capillas en penumbra van a contrastar con un altar mayor en el que se va a concretar la luz. La decoración de la cúpula va a introducir al espectador en un espacio totalmente ilusionista, una perspectiva ilusionista, y se va a conseguir trasladar el acento de lo material a lo etéreo. Cada vez la cúpula va a ser más etérea, nos va a conectar más con la divinidad y esa es la idea que tenemos. Bueno, de Guarino Guarini era un sacerdote teatino que, bueno, pues es un gran arquitecto y va a manejar la geometría y va a controlar perfectamente la luz. Con él la cúpula adquiere un protagonismo esencial. En su búsqueda del espacio infinito, va a repetir rítmicamente las formas y los elementos, creando una multiplicidad de estructuras espaciales que pueden ser combinadas para generar múltiples espacios combinados en uno solo. La Real Iglesia de San Lorenzo y la del Santo Sudario en Turín pues van a ser claros ejemplos de esto, ¿eh? Son ejemplos de esta tendencia. Las cúpulas van a introducir estas contradicciones de su estructura y se va a conseguir un efecto sorprendente e inverosímil que va a llevar al espectador a una inquietud perceptiva similar a lo que pasaba en el manierismo. Se empezó a generar cada vez más tensión. La cúpula del Santo Sudario se levanta sobre tres pechinas, entre tres arcos y no cuatro. Entonces ya fijaros que haya tres pechinas y que haya tres arcos ya es un elemento de tensión. Nosotros, la cúpula es para pasar de un espacio cuadrado del crucero a un espacio circular de la cúpula. Entonces, para pasar de un espacio cuadrado a un espacio circular, yo tengo cuatro ángulos y, por lo tanto, cuatro pechinas. Si en vez de cuatro arcos y cuatro ángulos tengo tres arcos y tres pechinas, pues estoy generando una tensión, porque es un espacio irregular. Bueno, pues es que no tenemos una foto del Santo Sudario, de la Basílica del Santo Sudario, pero sería. Bueno, el empleo de molduras o de ménsulas también nos sirven de soporte, son otro elemento que contribuye a crear ese efecto de espacio infinito. Sustituye a la pintura como recurso para lograr este fin. Entonces, bueno, esa utilización de ménsulas nos va a generar también ese concepto de espacio infinito. La disolución del espacio clásico tiene ejemplos en el siglo XVIII, por ejemplo, Paul Newman en la Basílica de Bierzeilen en Alemania, donde proyecta una planta elaborada con óvalos y círculos y un espacio con cúpula que ocupan cuatro bóvedas esféricas y helicoidales. Los espacios se van a fundir unos con otros, creando una sensación de movimiento y una impresión de movimiento. Si yo empiezo a manejar distintas plantas, lo que voy generando es esa sensación de movimiento con ellas. La luz es empleada para integrar la arquitectura. La luz es un elemento integrador, pues un elemento de contraste. La escultura y la pintura demuestran ese perfecto dominio de los efectos decorativos ya propios de lo que va a ser el arte del rococó. En estas construcciones, la grandiosidad y la monumentalidad se convierte en uno de sus elementos distintivos. El tamaño de los edificios y el empleo del orden gigante o colosal es una expresión de fondo político o ideológico. Acordaros que el orden gigante o colosal es el que inicia Miguel Ángel en el Capitolio, con esas columnas que recorren la fachada del edificio o recorren las dos plantas. Entonces, una columna o una pilastra de orden gigante colosal es la que recorre la fachada del edificio, normalmente con un basamento y luego ya se recorre la fachada. El edificio expresa el poder y la grandiosidad. Acordaros, tenéis una asignatura, se llama Arte y Poder, todo el arte está al servicio del poder. Y evidentemente donde más se manifiesta el poder es en la arquitectura. El Escorial, donde vamos a ir el viernes, es un ejemplo clave de arte y poder. O sea, cómo manifiesta Felipe II su poder como monarca más importante del mundo, construyendo un edificio que deje boquiabierto a todo el mundo cuando llega a presentar credenciales al Escorial. Y bueno, sigue dejando, cuando vamos en la actualidad, nos sigue impactando en el siglo XXI, pues imaginaros a la gente que venía en el siglo XVI. Se convierte en su elemento distintivo. Y yo os digo que la monumentalidad y la grandiosidad de los edificios y el empleo del orden gigante o colosal nos habla de la ideología. Es el poder y la grandiosidad. Ahora surge San Pedro en el Vaticano. Va a surgir Versalles en Francia. Las grandes plazas del barroco francés. Todo eso son paradigmas de lo que estamos hablando. Entonces, o bien en iglesias, o bien en palacios como Versalles, o bien en grandes plazas, se manifiesta ese poder y esa grandiosidad. El paisaje va a despertar gran interés entre pintores y arquitectos en el siglo XVII. Se convirtió en un modo de poner ante el espectador un espacio infinito por la sucesión de planos continuos. Su máximo parangón serán los jardines franceses del reinado de Luis XIV y de Versalles. Desde luego, en vistosidad arquitectónica, nada como el Versalles de Luis XIV con esos jardines tan populares. En el siglo XVIII se agota el concepto de espacio tradicional y se prepara un nuevo concepto, el de la arquitectura moderna. Ahora se redescubre el arte griego. Estos temas que yo estoy poniendo aquí los tenéis en mi blog. En ese blog que os he dicho antes, el maitearte.wordpress.com, va apareciendo lo último publicado. Os podéis hacer seguidores del blog, los expliqué el primer día, vais abajo del blog y pone sigue mi blog, ponéis vuestro correo electrónico, dais a sigue mi blog y entonces cada vez que haya una publicación nueva en el blog os llegará un email diciendo que se ha publicado lo que sea. Jaime I el Conquistador, que es una de las cosas que está porque tengo un curso de historia con los de Senio, por ejemplo. Entonces, ahí tenéis los temas según se han ido poniendo, por ejemplo, aparece lo de los viajes también, aparecen los vídeos que hace mi marido con los viajes, en fin, van apareciendo cosas. Y luego, si vais bajando un poquito, hay dos carpetas amarillas. En una pone documentos de historia del arte y en otra pone documentos de historia. A ver. Voy a compartirlo con vosotros. ¿Veis en el blog? Yo ahora mismo os estoy compartiendo con vosotros una parte del blog. Primero tenéis lo que se ha ido publicando últimamente y después tenéis una carpeta donde pone documentos de historia del arte y documentos de historia. Si yo me voy a la carpeta de documentos de historia del arte, es que no se actualiza, tengo que salir y volver. Mirad, si yo me voy, he abierto la carpeta de documentos de historia del arte. ¿Veis? Que en documentos de historia del arte aparecen los documentos y aquí, si os dais cuenta, pone órdenes y espacios. ¿Eh? Pues si yo cliqueo en órdenes y espacios, que es lo que voy a hacer en la página, mirad, yo he cliqueado en órdenes y espacios y salen los 7 temas del libro. ¿Eh? Que lo que os dije, que el primer año que yo di esta asignatura, que fue en el 2020, justo cuando la pandemia, que el libro es bastante complicado y además se repite mucho en los distintos temas, lo que hice fue resumirme el libro entero y luego el año pasado lo que hice fue ampliar los temas en resumidos, ampliarlos para que tuvierais más, por ejemplo, lo que estuvimos viendo el otro día del Capitolio, o lo que vimos del Panteón, todas son cosas que yo he ido ampliando a posteriori y lo tenéis aquí. Entonces, de aquí los podéis descargar absolutamente todos. Están todos los temas. De todas formas, también os dije que el primer año, como solamente los resumí, no los amplié, me dio tiempo, y además este año hay muchos lunes festivos, me dio tiempo a explicar, yo creo que hasta el tema 5. Entonces, en Inteca, si buscáis por mi apellido, García Pardo, pues en Inteca vais a encontrar hasta el tema 5 o el tema 6 que me dio tiempo a llegar. El tema 1 y 2 ahora están mucho más, o sea, más ampliados, porque en su día, como era, me dieron el libro tarde y demás, pues bueno, lo que hice fue enterarme de qué iba el libro, resumíroslo y explicároslo. A partir del tema 3 o 4 empecé a ampliar, pero los primeros no me dio tiempo. Y entonces sí, el año pasado sí que amplié. Entonces, por ejemplo, a partir del tema 4 podéis veros las grabaciones que tenéis. Yo creo que el último tema, además, es como un pequeño resumen de los demás. Y yo creo que a partir del tema cuarto, quinto y sexto, que me dio tiempo a explicarlo, lo podéis ver en Inteca, porque bueno, este año hay fiestas y no creo que me dé tiempo a llegar. Entre lo que he ampliado y las fiestas que caen, no creo que me dé tiempo a llegar. ¿Vale? Bueno, pues dejo de compartir. O sea, que acordaros, entráis al blog, bajáis a las carpetas amarillas, entráis en la carpeta de Historia del Arte. Dentro de Historia del Arte, en la parte de arriba, pone órdenes y espacios. Cliqueáis en órdenes y espacios y aparece esto. ¿Vale? De nada. Vale, pues seguimos. Bueno, pues estábamos hablando de la importancia de ese paisaje con Versalles y sus jardines. Bueno, en el siglo XVIII hay un agotamiento del concepto del espacio tradicional y se prepara un nuevo concepto espacial, que es el de la arquitectura moderna. El redescubrimiento del arte griego y las excavaciones de Pompeya y Herculano van a influir en un nuevo tipo de decoración de interiores. Mirad, en el siglo XVIII, cuando nuestro Carlos III era rey de Nápoles, pues es cuando se empiezan a excavar Pompeya y Herculano. Carlos III, yo creo que es el único monarca de la historia de la humanidad, que sabes lo que os digo, que no se trajo absolutamente nada de Pompeya y de Herculano, ¿eh? No se trajo nada, ni un mal jarrón, ¿eh? No se trajo nada. Eso él tenía muy claro, que era de Pompeya y que era legado de la zona. Entonces lo dejó todo allí, que yo creo que es el único monarca de la historia que ha hecho eso, dejar todo in situ. Entonces, cuando se descubren estas pinturas de Pompeya y Herculano, pues se pone de moda un nuevo tipo de decoración, que son las famosas pinturas pompeyanas. Y es cuando ahora se descubren esos interiores y se pone de moda en el neoclasicismo, pues esas pinturas pompeyanas, donde se combina pues esa imitación de mármoles, esa imitación de paisajes, esas figuras humanas que aparecen pintadas en las paredes. Entonces, es un nuevo tipo de arte que no se estaba dando en el arte cristiano, que se había dado en la antigua Roma, y tenemos esos estilos de incrustación con imitaciones de mármoles, o con personajes, o con paisajes, o con arquitecturas. Entonces, claro, son todas arquitecturas fingidas, pero fijaros, si nosotros en casa, en vez de tener una pared blanca o eso, del color que la tengamos, tuviéramos tenemos una pared que no tenemos ventana y ponemos un ventanal con un gran paisaje, o ponemos una arquitectura, o ponemos unas columnas, tal, pues sería fantástico, ¿eh? Bueno, pues eso. La zona se puede aparecer una carpeta y también se pueden descargar. No, eso es para mí, ¿eh? Eso, pues no lo sé muy bien, porque yo eso, yo sé que esto lo puedo usar yo. Yo cuando subo los documentos, mirad, en esta carpeta de aquí, vale, yo en esta carpeta de aquí me dice que los documentos, yo somos, lo veis ahí, ¿no? Yo ya he subido todos los documentos, como veis ahí están todos los capítulos del libro. Los que tenéis en mi blog, yo los he subido también a la pizarra digital. Entonces, si los podéis, también sí, los podéis descargar. Claro, es que yo como, yo entro como profesor y vosotros entráis como alumno. Entonces, yo hay veces que no sé muy bien, yo sé lo que puedo hacer, pero no sé lo que pedís vosotros. Yo siempre doy permiso, ¿eh?, para que lo hagáis, pero no sé muy bien cómo se hace. Yo por eso siempre os remito a mi blog, porque en mi blog sí que sé cómo se hace. Pero vamos a hacerlo donde estiméis oportuno, a mí me da igual, ¿eh? Claro, yo lo que hago es cargar. Yo cargo en la pizarra los documentos, normalmente los cargo antes, la semana antes de empezar el curso, para que estén cargados y estén a disposición. Bueno, en esta época, como os decía, hablamos del arte plateresco. El arte plateresco, acordaros que es el que se desarrolla en España en el primer tercio del siglo XVI. Sus características son, por un lado, continuidad de estructuras góticas, por otro, una decoración abundante de estética renacentista, como conchas, motivos heráldicos, sillares almohadillados, etcétera, decoraciones con mucha minuciosidad. Se va a aplicar en la arquitectura civil, en universidades y palacios, y también en la arquitectura religiosa, en iglesias y conventos. En España, la ciudad del plateresco por excelencia es Salamanca, aunque también hay plateresco en Burgos y en Valladolid. Mirad, en este estilo plateresco nos encontramos decoración de grutescos. Los grutescos, recordar que son motivos decorativos, escultóricos o pictóricos, compuestos por seres fantásticos, vegetales y animales entrelazados. Hay que recordar que a finales del siglo XV se descubren en la colina romana del Palatino unas habitaciones que correspondían a la Domus Aurea a la Domus Aurea de Nerón. Y entonces, este era el Palacio de Nerón y se sabía que estaba por aquí, pero no se sabía dónde estaba. Entonces, a finales del siglo XV se empezaron a descubrir en esa colina enfrente del Coliseo, se empezaron a descubrir pues ciertas habitaciones. Cuando se vieron que eran parte de la Domus Aurea de Nerón, pues al principio no se sabía muy bien lo que eran y se creían que eran grutas con una decoración, y de ahí viene el nombre de grutesco, ¿eh?, porque se pensaban que eran grutas. Pues aquellos motivos y motivos se denominaron grutescos. Cuando los grutescos se disponen en franjas verticales, se habla de decoración de candelieri, porque es como la de un candelabro, ¿eh? Entonces, la decoración a candelieri toma el nombre de esa decoración que hacían los orfebres en los candelabros en los siglos XV y XVI, que es un candelabro simétrico, es vertical, y tenemos esa decoración. Son un elemento decorativo durante todo el Renacimiento, pero son especialmente características en el plateresco. En ella, los motivos de grutescos se disponen en franjas verticales. Arte rococó. Bueno, el estilo rococó nace en Francia a principios del siglo XVIII y se desarrolla durante los reinados de Luis XV y Luis XVI. Es un estilo independiente que surge como reacción al barroco clasicista impuesto durante Luis XIV, que se caracteriza por la opulencia, ¿eh? Esa opulencia que va a aparecer, la opulencia, la elegancia, el empleo de colores vivos, que van a contrastar contra el tenebrismo barroco. Mirad, el arte rococó es un arte pues muy elegante, con mucha decoración, con mucho colorido, y es justo lo contrario a lo que había sido ese barroco, donde tenemos ese tenebrismo, ese violento contraste de luces y sombras, y ahora es como una explosión de luz. Es un estilo totalmente aristocrático, ¿eh? Es un gusto por lo elegante, por lo refinado, donde todo es despreocupado, agradable, y se olvida de la parte religiosa, se centra nada más que en los muebles, en la decoración. Es un poquito un arte de este estilo. Es un arte muy mundano, que trata temas de la vida cotidiana de una forma superficial y se le considera un arte frívolo de la aristocracia por esa, porque solamente se dedican a las joyas, a las sillas, a las mesas, a la decoración de las habitaciones, al colorido, etcétera. Aparte de en Francia, se difunde por Alemania y por Austria hasta la llegada de lo que es el neoclasicismo. El término rococó viene de una palabra francesa que es rocaille, piedra, y de coquille, que es concha. Entonces, elementos de gran importancia en la ornamentación de los interiores, tanto la piedra como las conchas. En arquitectura, los edificios son sencillos en el exterior, mientras que el interior es totalmente decorativo, con una decoración desbordante, con elementos ondulantes, asimétricos, con conchas, piedras marinas, formas vegetales. Se afianzará mucho el gusto por lo chinesco, ¿eh? Todas las cosas chinas, el gusto chino. Por ejemplo, aquí en Aranjuez tenemos esa sala chinesca maravillosa en el Palacio de Aranjuez y bueno, pues es preciosa. Y entonces ahí se tienen esas porcelanas, ese gusto por todo lo que son esas cosas chinescas. Entonces es una época de fiestas, una época galante, cortesana, yo os digo de colores suaves, claros, donde predomina la figura femenina, bella y sensual, que es un poco el foco de inspiración en estos bailes en esta época. ¿Ese arte rococó en España cómo se traduce? Pues ¿cómo llega a España? Pues llega con el primer Borbón, con el reinado de Felipe V. Felipe V llega a España en el año 1700, muere en 1746 y nos trae de alguna manera este estilo rococó. En arquitectura, el ejemplo de rococó es la portada de la Catedral de Valencia y también el Palacio del Marqués de Dos Aguas. La Catedral de Cádiz, también realizada por Vicente Acero, es la obra más representativa del rococó español. Esa fachada, flanqueada por dos torres de planta octogonal, se organiza en tres calles. Acordaros que siempre que tenemos un edificio y tenemos una división horizontal y vertical, a las divisiones verticales las llamamos calles y a las horizontales las llamamos cuerpos, ¿eh? Esto me da igual que sea para un edificio, que sea para un retablo. Hablamos de cuerpos horizontales y de calles verticales, ¿eh? Bueno, pues se remata esta organización en tres calles, se remata con un frontón triangular y demás. Aquí otro ejemplo es la fachada de la Catedral de Murcia. La fachada de la Catedral de Murcia es impresionante, totalmente cóncava, ¿eh? Y hay que destacar el empleo del estilo rococó en interiores. Por ejemplo, el Salón Gasparini del Palacio Real de Madrid. El Palacio Real de Madrid pues es un salón de estilo chinesco, ese Salón Gasparini maravilloso, que era una de las habitaciones de Carlos III. Sabéis que Carlos III fue el primer monarca que habitó el Palacio Real de Madrid, pues era una de sus habitaciones, y ese Salón Gasparini, él no le llegó a haber acabado. Esto era tan sumamente elaborado que un monarca mandaba hacerlo, se moría y no había visto concluida la obra. Y entonces, bueno, pues ese Salón Gasparini, él solamente vio hecho el suelo y el techo, pero lo que es el resto no le dio tiempo a verlo, ¿eh? Esto pasa mucho, ¿eh? No os metáis nunca en grandes empresas de mucha envergadura, porque la verán vuestros descendientes, pero no vosotros. Hay veces que nos pasa eso, ¿eh? Bueno, pues nos vamos al Panteón de Roma. Bueno, el tercer libro de arquitectura de Serlio, del año 1540, presenta la planta, el alzado y el interior y el exterior del panteón. Remarca que el inventor eligió la planta circular, que es la más perfecta de todas. Acordaros que el círculo es lo más cercano a la eternidad y, por lo tanto, a Dios, porque el círculo es la única figura geométrica donde no se sabe dónde está el principio y el fin. En el resto de las figuras geométricas, si tenemos un cuadrado, un rectángulo, hemos tenido que empezar por uno de los cuatro lados. Pero en el círculo nunca sabemos por dónde hemos empezado y por dónde hemos terminado. Bueno, pues entonces la planta circular es la más perfecta, la que más nos pone en consonancia con Dios, y todo se reconoce en esta planta. Todo está en consonancia con todo, todo responde a las proporciones de Vitruvio y la verdad es que va a ser un espacio extraordinario. Vamos a hablar ahora de la proporción armónica del Renacimiento y cómo la arquitectura es una ciencia y cada parte del edificio, tanto por dentro como por fuera, tiene que estar integrado en un sistema de relaciones matemáticas. Todo tiene que guardar una proporción matemática, tanto el exterior del edificio con sus partes como el interior del edificio como las sillas. El edificio debe reflejar las proporciones del cuerpo humano. Y esto es un dato importante, porque el hombre es la imagen de Dios y las proporciones de su cuerpo, de alguna forma, provienen de la voluntad divina. Del mismo modo que las proporciones de la arquitectura deben de reflejar el orden cósmico. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, según nos dice la Biblia, y la arquitectura debe reflejar ese orden cósmico en el que vive el ser humano. En la mentalidad renacentista, un muro contiene posibilidades armónicas latentes dentro de la escala musical, cuya validez cósmica está fuera de toda duda. Acordaros que es lo que os decía el primer día, que ese cálculo matemático va a tener también que ver con la música y con la escala musical. De alguna forma es como si una fachada la pudiéramos poner en una melodía, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver a Brunelleschi, la sacristía vieja de San Lorenzo, en Florencia, que la hace entre 1421 y 28. La sacristía vieja de San Lorenzo es un espacio cuadrado cubierto con una cúpula sobre pechinas. Este mismo concepto de espacio centralizado, cuadrado con cúpula, lo vuelvo a repetir en la Capilla Pacci. La Capilla Pacci está en Santa Croce, ¿eh? Cuando uno entra a la Basílica de Santa Croce, es inmensa, sales de Santa Croce, para salir de Santa Croce hay que atravesar una especie de claustro. Bueno, pues nada más saliendo de Santa Croce, ahí, en ese claustro, está la capilla que mandaron a hacer la familia de los Pacci. En estos dos pequeños espacios se van a combinar las figuras geométricas del cuadrado, porque la planta es cuadrada, con el círculo, porque la cúpula que la cubre es un círculo, y con los triángulos que nos dan paso con las pechinas del cuadrado al círculo. Y todo está sometido a esas líneas. Otro de los ejemplos que pone en vuestro libro es Brunelleschi, el pórtico del Hospital de los Inocentes, que se realiza entre 1421 y 28. La arquitectura de Brunelleschi se articula a partir de un módulo previamente establecido. ¿Cuál es el módulo? Es el ancho del vano del pórtico, es decir, el espacio de intercolumnio. El espacio que hay entre una columna y la siguiente, ese intercolumnio es el vano. Bueno, pues ese ancho del vano es igual al alto de las columnas, o sea que el espacio que tengo de una columna a otra es el mismo tamaño que tengo de alto de columnas. Claro, el mismo tamaño que tengo de columnas y el mismo tamaño que tengo desde la columna al muro del fondo. Entonces, es que el libro se repite muchísimo. Yo intento luego resumiroslo lo más posible, pero el libro se repite continuamente. Yo creo que es una forma de que se os queden los conceptos grabados, claros, etc. Y ya os digo que el tema, no sé si es el tema 6 y 7, son una recopilación de todos los temas anteriores. Vuelve a repetir absolutamente lo de todos los temas anteriores. Bueno, el pórtico, como os decía, es ese módulo. Entonces, lo que tenéis que tener claro es que en el Renacimiento se pone de moda el módulo, el que sea, cada arquitecto va a elegir el suyo, y que ese módulo lo van a multiplicar, lo van a dividir para hacer un edificio armónico y estructurado. Bueno, por lo tanto, el espacio se racionaliza, se perciben las dimensiones, el espacio interior, el volumen exterior, y ya no es empírico, todo está racionalizado. En Roma tenemos una arquitectura clasicista, En el año 1500 llega Donato Bramante a Roma, conoce la arquitectura clásica, por lo que su estilo va a sufrir un cambio. Se olvida de ese carácter pictórico que traía Donato Bramante. Donato Bramante, sabéis que se forma primero como pintor y, de hecho, en la iglesia de San Sátiro, él hace un ábside pictórico, porque realmente no hay espacio para un ábside, hay solamente un metro. Entonces, él lo que hace es pintar un ábside, una ilusión óptica de un ábside. Entonces, si tú, imaginaros que la clase es la iglesia de San Sátiro, si tú te pones en la puerta y miras, estás viendo un ábside. A medida que tú te vas acercando al altar, te das cuenta que aquello se va haciendo cada vez más pequeño porque realmente solo hay un metro, Entonces, es un efecto óptico absolutamente espectacular. Bueno, el punto culminante del sistema de proporciones lo va a conseguir en el templete de San Pietro il Montorio de Bramante, pues que va a ser recreado por Serlio y por Palladio en sus tratados y que se convierte en el modelo de planta circular. Es una proporción y las simetrías son los elementos que definen San Pietro in Montorio. El espacio circular del templete y las columnas que lo rodean le definen esa armonía y es todo el manifiesto del clasicismo. Yo creo que... ¿Os hablé ya del templete de San Pietro in Montorio? Sí, o sea, os he hablado, ¿no? Bueno, pues entonces ya teníamos ese concepto del templete de San Pietro in Montorio. Sí, el que mandan a hacer los reyes católicos y que es, bueno, el manifiesto de arquitectura clasicista por excelencia, que lo tenéis aquí. Bueno, Bramante, proyecto para el patio del Belvedere. Es el otro proyecto de Donato Bramante. Donato Bramante en Roma va a hacer la planta de la Basílica de San Pedro. Le da tiempo a construir nada más que los cuatro machones de la Basílica de San Pedro. Hace el templete de San Pietro in Montorio y va a proyectar el patio del Belvedere. Mirad, el Papa Nicolás III, en 1279, trasladó su residencia al Vaticano desde el Palacio de Letrán, cerrando esta zona con muros y creando un huerto y un jardín. O sea que realmente los papas no vivían en el Vaticano hasta 1279. El Palacio Vaticano donde residía el Papa estaba situado junto a una huerta y a la antigua Basílica de San Pedro. En un rincón de la muralla se construyó un nuevo palacio situado sobre un promontorio y llamado, por lo tanto, Palacio del Belvedere. Belvedere en italiano significa bellas vistas. Entonces es una zona con unas bellas vistas, es como un mirador, ¿vale? Entonces tenía aspecto medieval, con almenas, etc. Bueno, vamos a ver cuál es el patio que hace Donato Bramante. Bueno, Julio II quiso remodelar este área del Vaticano con un proyecto de Donato Bramante, pero no vio terminada su obra, para unir el Vaticano con la colina en la que había una antigua edificación conocida como Casino del Belvedere por sus magníficas vistas. Entre 1503 y 1504, es decir, a inicios del siglo XVI, Bramante presentó al Papa... al que hay en el claustro de los evangelistas. Bueno, salvando las distancias, el de San Pietro in Montorio es bastante más grande. Lo que pasa es que el patio de los evangelistas siempre está cerrado al público, ¿eh? Yo solamente he podido ver el patio de los evangelistas en el Escorial y he ido montones de veces, porque voy varias veces al año porque me gusta mucho, en un curso que hice sobre el Escorial y la planta centralizada en los años 80. Y luego, la verdad es que después de la pandemia sí que abrieron el patio de los evangelistas y se podía ver el templete. Pero luego ya nunca más, ¿eh? Lo han vuelto a cerrar y ya no se puede visitar. Nunca se visita cuando se va ahí. Pues no sé el motivo, pero siempre lo tienen cerrado. No, siempre lo tienen cerrado. Entonces a mí me resultó, vamos, ya os digo, yo cuando hice el curso aquel, pero bueno, era el curso que éramos todos investigadores y demás, entonces bueno. Nos abrieron partes del Escorial que no abren a nadie, entonces bueno, formaba parte del curso y vale. Pero sí que me resultó curioso, justo después de la pandemia, el verano ese después de la pandemia, que yo fui varias veces al Escorial a pasar el día y a comer y tal, y sí que tenían abierto el patio de los evangelistas y se veía ese patio con el templete, y ha sido pasarse un poquito la pandemia y ya lo han vuelto a cerrar y ya no se ve. No puedes entrar ni al claustro ni a ningún sitio. No se puede entrar ni a... Sí. O sea, tú ves la escalera de Luca Giordano. Pero a la izquierda te queda el claustro, pero eso está cerrado siempre. No hay acceso. Solamente, yo os digo que yo solo puedo entrar dos veces en mi vida. Cuando hice aquel curso de investigadores, que fue en los años 80, finales de los 80, y luego justo después de la pandemia, que me resultó muy curioso, fui con mi marido un fin de semana y de repente... pues estamos viendo el Escorial y dije, ahí va, está abierto el patio de los evangelistas. Y lo tuvieron unos meses abiertos, de hecho fuimos varias veces. Pues en los 80 yo ya tanto no me acuerdo. Yo me acuerdo de aquel curso que lo vimos a puerta cerrada para el grupo de investigadores, que a lo mejor éramos 20, y nos lo abrieron a puerta cerrada para nosotros. Pero vamos, yo te puedo decir que yo voy varias veces al año al Escorial, siempre está cerrado. Me sorprendió que lo abrieran cuando la pandemia. Y estaba abierto. Pues entonces serían los 80, pero ¿tú has vuelto después? Pues entonces, pues en los 80 estaría abierto, o estaría abierto a las horas que terminan las horas, pero os puedo asegurar que ahora no. O sea, yo en los 80 la verdad es que no iba mucho, iba de vez en cuando, pero ahora sí voy 2, 3 veces, 4 al año porque me gusta ir a comer, ir a pasar el día. Y no, siempre está cerrado. Lo abrieron en el verano del 2020, justo cuando la pandemia, y ya lo han vuelto a cerrar. Y vamos, yo voy con, para poder explicar yo en el Escorial, tengo que ir con una guía oficial, y la guía con la que voy me lo dice que siempre está cerrado. O sea que tuviste mucha suerte de que lo viste en los 80, pero luego lo debieron de cerrar. Pues lo que yo no tenía ni idea es que se veía antes. Vale, pues gracias por el comentario. Bueno, pues como os decía, el Papa Julio II quiere remodelar este área del Vaticano. Le encarga un proyecto al mejor arquitecto del momento, que es Donato Bramante, pero no vio terminar su obra. Y entonces el Papa lo que quería era unir el Vaticano con la columna en la que había una antigua edificación conocida como el Casino del Belvedere por sus bellas vistas. Ya digo, siempre que oigáis la palabra Belvedere, significa literalmente bellas vistas. Es una zona con mirador, con buenas vistas. O sea, que queda más bonito decir Belvedere que decir buenas vistas. Entre 1503 y 1504, a comienzos de siglo, Donato Bramante presenta a Julio II un proyecto grandioso, influido por su conocimiento de las villas romanas, y le propone enlazar ambos edificios. Entonces, bueno, Donato Bramante, que es un conocedor del arte romano y del arte clásico, pues le propone un proyecto espectacular. Le propone hacer un enorme patio, salvando el desnivel, porque además hay un desnivel de terreno considerable, salvando el desnivel del terreno con sucesivas escalinatas, y que el proyecto se iría concluyendo a lo largo del siglo. Bueno, el diseño de Bramante se realizó una remodelación del paisaje que fue dividido en 3 patios, realmente se hacen como 3 patios. El cortile, cortile es patio en italiano, ¿eh? El cortile del Belvedere, el cortile de la biblioteca y el cortile de la piña. Hoy en día cuando nosotros vamos al Vaticano, donde vamos es al patio de la piña, que es el cortile de la piña, que es uno de los 3 patios que formaban parte de ese proyecto del cortile del Belvedere. Este conjunto, aunque no llegó a realizarse como lo diseñó Donato Bramante, organizaba el espacio desde un punto de vista único y con una perspectiva monofocal típica del Renacimiento. O sea, si tienes una bella vista es porque tú tienes que colocar en una determinada zona y esa determinada zona te da unas determinadas vistas. Entonces, estamos hablando de ese punto de vista único con una perspectiva monofocal que era lo que imperaba en el Renacimiento, en la época de Donato Bramante. Bueno, una de las mayores obras arquitectónicas en el Vaticano, pero va a ser modificado a final de siglo, entre 1585 y 90, con la construcción de una nueva edificación en medio del cortile, dividiéndolo en 2 patios separados. Este brazo después se va a duplicar en el siglo XIX para disponer de mayor espacio museístico, es decir, sobre el proyecto inicial de Donato Bramante, como veis, ya a finales del siglo XVI se modifica, dividiendo el espacio en 2, y en el siglo XIX se le quita parte a ese patio para que haya más zona de museo. Esto es una constante en la historia del arte. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el Museo del Prado de Madrid lo diseña Villanueva. Y es un edificio rectangular, con 2 zonas cuadradas en los extremos. Y eso es el diseño que hace Juan de Villanueva. Un edificio rectangular con 2 zonas cuadradas en los extremos. A medida que van pasando los años y que se convierte en museo de pintura, el espacio se queda pequeño. Como no se puede ampliar hacia adelante porque está el Paseo del Prado, se empieza a ampliar hacia atrás. Entonces, primero se amplía con una zona. Pasa un tiempo, se le sigue pegando pequeño, amplían, otra zona más. Y amplían una tercera zona más. Entonces, hacen como dos ampliaciones, entre una ampliación y la siguiente dejan como un patio en el centro para que haya luz, pero luego llega un momento que dicen, ¿para qué queremos el patio si lo que nos falta es ese espacio? Pues lo que hacen es cerrar el patio, pues un poquito parecido es lo que les va a pasar a estos. Y hoy en día, como ya no se podía ampliar más, pues es cuando se le encargó hace unos años a Moneo, se le encargó hacer la reestructuración, vamos, ampliar, y acordaros que se ha ampliado hacia el claustro de los Jerónimos. ¿Os acordáis que eso nos ha pasado hace unos años, que hubo mucha, pues, hubo mucha polémica con esa ampliación? La realidad es que el claustro de los Jerónimos era un sitio totalmente abandonado, absolutamente abandonado, donde no había más que, pues, mendigos, gatos, en fin, el claustro estaba hecho un desastre, a punto de caerse a cachos, y de repente se dice que se va a reformar y se va a pasar a formar parte del Museo del Prado, y fueron todo críticas y tal. Si ese claustro no se hubiera remodelado, ya no existiría. Se hubiera caído totalmente, porque ya os digo, no había más que mendigos y gatos y cosas así. Entonces, la verdad es que Rafael Moneo lo hizo muy bien. Yo hice una ampliación estupenda, hice una ampliación del actual Museo del Prado, de lo que es, vamos, de hecho sabéis que ahora entramos por Jerónimos y te vas a la derecha y te vas a lo que se llama Edificio Villanueva, lo que había hecho Juan de Villanueva, te vas a la izquierda, vas a las salas de exposiciones, zona de cafetería, hall de entrada, distribuidor, salas de conferencias y tal, que es todo lo que hizo Rafael Moneo. Y la zona del claustro, que es una, la hizo magníficamente, bueno, pues se ha integrado ese claustro y, bueno, pues es la forma de que se haya conservado. Ahora no hay una ampliación. Ahora lo que hay es que el edificio donde está el Museo del Ejército, claro, es el antiguo Museo del Ejército que pertenecía al famoso Palacio del Buen Retiro. Ahí está el Museo del Ejército muchos años. Hace unos años se tomó la decisión de que el Museo del Ejército se trasladaba a Toledo y en el edificio que ocupaba el Salón de Tronos, que ocupaba el Museo del Ejército, está haciendo una reestructuración Norman Foster and Company. Entonces, bueno, que Norman Foster, pues, si se descuida le va a pasar como a este, que no lo va a ver, porque Norman Foster es muy mayor, tiene cerca de 90 años. Entonces, Norman Foster está haciendo una ampliación. No sé hasta qué punto, a mí Norman Foster me gusta, pero Norman Foster se basa todo en el metal y en el cristal. Y bueno, pues no lo sé. Pero va a hacer cosas, ¿eh? Va a hacer un pórtico, va a hacer una serie de cosas. No lo sé lo que hará, porque esto...
La parte de la ampliación, la parte de la zona, ¿cuál es la
va un sí, hay un pórtico. Sí, sí, hay un pórtico. Hay un pórtico. O sea, yo la verdad es que hubo una exposición de Norman Foster en Telefónica hace como 5 o 6 años y yo lo que he visto de Norman Foster en general me gusta. Pero para lo que diseñó para el proyecto del Museo del Prado a mí personalmente no me gusta. No porque no me guste, sino porque no me pega con respecto a lo que hay. No porque no me gusta en sí, sino porque desentona muchísimo con lo que hay. Bueno, ya veremos lo que acaban y cuándo lo acaban, pero el proyecto de Norman Foster... No, en el edificio del Prado, no. Pero bueno, el Prado tiene andamiajes, ¿os acordáis el año del centenario? Hace dos años, en el 19 fue el centenario del Museo del Prado. Y resulta que de repente estaban hablando del centenario y pusieron como una especie de cartelones así tapando todo el edificio, yo no entendía nada. Y entonces en un curso nos estuvieron explicando es que el problema es que justo se iba a hacer lo del centenario y se encontraron con que había grietas en la fachada del edificio. Entonces, no es que se pusiera un andamio como de tela porque les pareciera ornamental. Es que había que poner un andamio y lo cubrieron con telas para que estuviera más vistoso porque dio la fatalidad que coincidía con el centenario. pues al fin y al cabo el Museo del Prado tiene 200 años como museo, pero tiene más, y entonces no como museo de pintura, no existían los museos. Vamos a ver, cuando Carlos III y Florida Blanca, que es su ministro, deciden encargar ese edificio tenía una doble misión. Iba a ser un centro de ciencias donde hubiera clases, o sea, realmente iba a ser una especie de universidad científica, donde iba a haber clases, donde una parte iba a estar dedicada al museo, donde iba a haber una exposición permanente, y se iban a comunicar por lo que es ahora la puerta de Murillo, se iban a comunicar con el jardín botánico, donde iba a estar la parte, digamos, científica, donde podían ir in situ a ver el laboratorio de botánica, de cosas, ¿no? Y entonces ese fue el proyecto. ¿Qué pasa? Que se muere Florida Blanca, se muere Carlos III, se produce la Revolución Francesa. Es Isabel de Braganza, no Bárbara. Entonces llegan los franceses y ocupan la zona del Retiro como campo de operaciones. El Retiro es en una zona alta de Madrid, se divisa todo muy bien. Se asientan en el Retiro y en lo que es actualmente el Museo del Prado, pues ahí meten los cañones, los caballos, meten todo. El tejado, que era de plomo, lo funden. Entonces dejan el edificio sin tejado y totalmente maltrecho. Entonces un edificio que estaba inacabado, porque ya os digo, se muere Florida Blanca, se muere Carlos III, a Carlos IV tampoco le interesa mucho, luego está ya la Guerra de la Independencia, y es el edificio al estar inacabado, pues los franceses lo desmantelan totalmente. Bueno, igual que destruyeron la fábrica de porcelanas de Capodimonte que se había traído Carlos III desde Nápoles. Y entonces, bueno, pues el museo queda en muy malas condiciones en el reinado de Fernando VII tuvimos la gran suerte de que la segunda esposa de Fernando VII era Isabel de Braganza, no Bárbara, ¿eh? Bárbara era la mujer de Fernando VI. Isabel de Braganza era una mujer muy, muy joven pero muy culta. Y entonces, cuando vino a Madrid, pues ella vio ese edificio y ella estaba imbuida de todas esas ideas de la Ilustración. Y entonces, ella fue la que le convenció a su marido, porque Carlos III, Fernando VII, no creo que se le hubiera ocurrido nunca, fue la que convenció a su marido para que se hiciera en Madrid lo que se estaba haciendo en otras cortes europeas. Se había hecho ya en Inglaterra, se había hecho el British, en París se había hecho el Louvre. Y entonces ella le dice que por qué no se hace en ese edificio, se traslada parte de la colección de pintura real. Y entonces, de hecho, el Museo del Prado no se llama Museo del Prado, se llama Museo de Pintura Real. Museo de colecciones reales, porque realmente lo que va ahí es una parte de la colección real. Y solamente iban pinturas, ¿eh? Y entonces empieza así gracias a Isabel de Braganza. Luego, con el paso del tiempo, se empiezan a llevar más cosas, se empieza a llevar más pinturas, se lleva el Tesoro del Delfín, se llevan esculturas, se llevan más cosas. Y luego ya en la época de la Primera República se nacionaliza y deja de ser museo real y pasa a ser museo nacional. O sea, que tiene todo un proceso. Pero bueno, seguimos con esto que ya no sé, yo ya iba por el patio de la piña y he terminado. Ahí, vale. A ver. Pues no lo sé muy bien. A los que estéis comentando desde casa, no sé muy bien lo que harán el equipo de Norman Foster and Company. Entonces, bueno, pues ya lo veremos. Cuando lo abran ya lo veremos. Bueno, como os decía, el patio, el diseño de Bramante se modifica a finales del siglo XVI. Se vuelve a modificar en el siglo XIX para dedicar más espacio a los museos vaticanos, que aquí es donde hace frío, ¿eh? Aquí es donde ha surgido el tema de la ampliación del Museo del Prado y todo ese tipo de cosas, ¿eh? Y actualmente el complejo de edificios se utiliza para albergar, como os decía, los museos vaticanos y el patio de la piña, ¿eh? O sea, que uno ahora cuando accede al Vaticano, pues para pasar de un lado a otro, atravesamos el patio de la piña y continuamos. También era en estilo renacentista, se creó una especie de laberinto rectangular con boc, ¿eh? Y el marcado por un pino piñonero y cedros del Líbano, y el patio del Belvedere o el cortile del Belvedere es ese gran complejo de edificios ubicado al norte de la Basílica de San Pedro. Aquí vamos a hablar de un patio octogonal. Mirad, en el patio octogonal, conocido como el patio de las estatuas, que si habéis estado en el Vaticano lo habréis visto, nos encontramos en un primer núcleo con las colecciones papales de la antigüedad clásica. Aquí, en este momento, el Papa Julio II de la Rovere, en el año 1503-1513, que es su mandato, organizó una colección de esculturas antiguas que tenía como objetivo revivir la Roma de los Césares en la Roma de los Papas. Ya hemos visto que esto es una constante que tienen los papas en este momento. Quieren revivir la Roma, la antigua Roma imperial, la Roma de los Césares, la quieren revivir ahora como una Roma cristiana, la Roma de los Papas, lo quiere Julio II, lo quieren los papas sucesivos, y de ahí todas las cosas que se van a hacer. Bueno, en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los papas Clemente XIV y Pío VI decidieron convertir la colección en un museo organizado, el patio se incorporó al nuevo proyecto del museo y se convirtió en un elemento central. A pesar de los cambios que se han producido, pues las esculturas se siguen exhibiendo ahí. Ahí tenemos el Laoconte, el Apolo del Belvedere, y allí se encuentran desde la primera mitad del siglo XVI que se descubren. Bueno, este es el famosísimo Patio de la Piña, que da paso de una zona de los museos vaticanos a las siguientes. Uno atraviesa por el Patio de la Piña y continúa. Se llama el Patio de la Piña por la gran piña esta que tenemos aquí. ¿Hace mucho que no vas tú a Roma, que no vas al Vaticano? Bueno, pues aquí, por ejemplo, en el Patio de la Piña, en los últimos años lo que han puesto es una especie de cafetería. Entonces han puesto una cafetería al aire libre para que tú estás en los museos vaticanos y, vamos, de hecho yo a gente se lo he dicho, tú estás en los museos vaticanos y te puedes quedar aquí a tomarte algo. Entonces yo una de las veces que hice una visita nocturna a los museos vaticanos, pues luego nos quedamos mi marido y yo a tomar algo aquí en el... justo aquí, delante de la piña, ¿eh? Son cuatro cosas. Es una especie de que te puedes tomar dos montaditos y una copa de algo, y punto. Pero bueno, que sepáis que podéis hacerlo, ¿eh? Vecino a este patio de Bramante tenemos la famosa escalera de caracol, contenida en un estrecho cilindro de rampas en espiral, sostenidas por columnas, que van a dar un espacio importante al Vaticano, que es la famosa escala de Bramante, ¿eh? Bueno, esto es un detalle del patio del Belvedere, el patio de la Piña. Y aquí tenéis la escalera de Bramante. Esa escalera que hace Donato Bramante se encuentra en los museos vaticanos. No se tiene acceso a ella tampoco. O sea, yo nunca he podido ver la escalera de Bramante, ¿eh? ¿Vosotros sí la habéis podido ver? No, eso no es la escalera de Bramante. Esa es la escalera de acceso a los museos vaticanos. Ahora os voy a enseñar la escalera de Bramante. Esa escalera se inspira en la escalera de Bramante. Ahora la veréis. Bueno, fue diseñada por Donato Bramante en 1507 por encargo del Papa Julio II para conectar el Casino del Belvedere, que era obra de Antonio Pollaiuolo, con el resto de los palacios. En 1504 inició este proyecto para el Vaticano y unió ese Casino del Belvedere con ese patio del Belvedere en esos tres niveles que os decía. Mirad. La escalera que va a diseñar Donato Bramante diseña una cortina arquitectónica con pilastras y un ábside, y en un extremo sitúa una rampa helicoidal, que es la famosa escalera de Bramante, que da ascenso a la terraza y que fue decorada con una columnata semicircular realizada por Pirro Ligorio para el Papa Julio III. Bramante la concibió como una rampa. ¿Por qué? Que es así. Bramante la concibió como una rampa con un suelo en espina de pez y sin gradas, aunque más adelante veréis que tiene una pequeña barandilla. ¿Por qué tiene esa forma helicoidal? Pues porque el Papa tenía que subir a caballo por la escalera. Entonces, no tiene escalones, es esa forma de rampa totalmente elíptica para que el Papa pudiera subir, venía de la guerra, es que claro, el Papa venía de la guerra y podía subir a caballo hasta sus aposentos. Y entonces, por eso necesitaba una escalera helicoidal, ¿eh?, en esa estructura. Esta construcción del 580 ha inspirado la estructura helicoidal de otros sitios, como la de Villa Madama, creada por Rafael, o la de la Villa Caprarola, de Viñola e incluso la escalera del castillo de Chambord, y que fue, ya os digo, fue construida para que el Papa Julio II pudiera entrar en su residencia privada sin descender del caballo o del carruaje en lo que viniera. Ah, porque nunca sé, yo nunca la he podido ver, Hay cosas que son privadas, que no se pueden ver. Entonces, entonces la escalera de Bramante nunca se puede ver. En la actualidad hay una escalera doble helicoidal de acceso a los museos vaticanos que fue construida en 1932, que es la que tú me has enseñado, que es por donde subimos y bajamos todos cuando vamos a los museos vaticanos, pero que está inspirada en la escalera de Bramante. ¿Y es esta? Mirad, esta es la escalera de, esta es la escalera helicoidal que hizo Donato Bramante. Mirad. Ay, es que no he visto las películas del Padrino, solo he visto trozos, entera no he visto ninguna. Bueno, pues ahí tenéis. Pues no tengo ni idea, porque siempre he visto trozos, pero entera no he visto ninguna película. Bueno, pues aquí tenéis la escalera de Bramante, que si os dais cuenta es una escalera helicoidal, es una especie de rampa helicoidal con columnas, que no se oye. Pues, ¿se oye o no se oye? ¿Se oye? Se habrá quedado sin pilas. Sí, bueno, pues entonces es un problema tuyo. Sale y vuelve a entrar. Me creía que se había quedado sin pilas el aparato este que a veces pasa. Vale, gracias. Bueno, pues es esta escalera helicoidal, con columnas. Y mirar el suelo, tiene forma de espina de pez. ¿Lo veis ahí? Se ve perfectamente. Bueno, ante el Palacio Papal se proyectó una amplia plaza para celebrar fiestas y torneos con una esedra al fondo para los espectadores. Cuando hablamos de una esedra, es una construcción semicircular descubierta con asientos fijos en la zona de la curva para que la gente se pueda sentar y pueda ver el espectáculo. Como os decía, Belvedere es un término arquitectónico que significa bella vista y que se refiere a cualquier estructura arquitectónica que nos proporcione esa bella vista. Suele construirse en la parte superior de un edificio. En dirección al Belvedere, el espacio se organiza con terrazas que salvan el desnivel, con una escalera central que marcaría el eje de la perspectiva. Se pone el espacio al servicio del poder, regido por la simetría, la armonía y las proporciones. El diseño del Belvedere tuvo grandes repercusiones en la planificación de la organización espacial de los jardines europeos del siglo XVII y XVIII. Terrazas, escalinatas, esedras, etc. Bueno, vamos a ver el concepto que tiene Hauser sobre el espacio y la arquitectura manierista. Bueno, Hauser hablaba de manierismo y lleva a la disolución del espacio renacentista, armónico y equilibrado. En el vestíbulo de la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel, que ya vimos, se hace desaparecer el equilibrio y la armonía clásicos. Es una enorme escalera que vimos en un espacio de pequeñas dimensiones, con manos ciegos, grandes ménsulas, y es una obra, es un manifiesto manierista. En la parte superior, acordaros que hay una sala larga longitudinal que es la biblioteca. El espacio longitudinal del patio de los Uffizi crea, acordaros que ahí lo que nos crea es una sensación de calle abierta. O sea, cuando vemos la galería de los Uffizi, que es la portada que tenéis en el libro, se ve dentro del libro y la portada que tenéis en el libro, pues bueno, es un concepto un poco peculiar porque se la define en la historia del arte como un espacio abierto y es como una calle abierta. Entonces, bueno, pues es un concepto un poco patio abierto, calle abierta. Es un corredor que no llega a ser un espacio abierto, queda cortado repentinamente generando tensión y el espectador le entra la duda si está en un patio, está en una fachada o está en un sitio un poco peculiar. Bernini, en el recinto del Vaticano, hace una escalera regia entre 1663 y 66. Es un espacio asimétrico, compensado por la separación de las columnas, y en la primera rampa las columnas se aproximan gradualmente para tener un buen efecto óptico y de perspectiva. Los efectos lumínicos que van a crear van a dar una gran sensación de profundidad. Con lo cual, la escalera regia que hará Bernini en el Vaticano, pues que sepáis que la perspectiva y los efectos lumínicos van a jugar un papel muy importante. Pietro da Cortona, en esa fachada de Santa María de la Paz que os decía antes, crea una escenografía barroca. La fachada, con ese pórtico de columnas y su juego cóncavo-convexo, simula un escenario hasta el punto de que su construcción obligó a demoler casas circundantes. Entonces tuvieron que demoler edificios para generar este efecto escenográfico que tenemos ahí. Mirad, esta es la fachada de Santa María de la Paz. Entonces, fijaros, esta zona es cóncava, esta zona es convexa y había edificios por aquí que se tuvieron que tirar para poder hacer este juego. Y entonces se crea este efecto escenográfico. Fijaros lo que os decía del efecto de la luz. Claro, al ser convexa, aquí hay luz, aquí hay sombra, aquí hay luz y aquí hay sombra. Cuando una fachada es lineal, la luz da igual en todas partes. Aquí estamos con esos efectos de luz y de sombra. Borromini en San Ivo de la Sapienza. Bueno, pues esa iglesia se ubica en un patio con logias. La hace Borromini conectando con el edificio a través de una esedra y creando una perspectiva muy particular. El Palacio Barberini. Bernini, Borromini y Carlo Maderno van a romper con la tradicional fachada de aspecto fortificado de los palacios y nos van a generar un edificio de tres plantas con galerías. Bernini en San Andrea al Quirinale. Bueno, pues os habla en el libro de esa forma elíptica de San Andrea al Quirinale. San Andrea al Quirinale se caracteriza porque Bernini crea tensión, coloca la iglesia en el eje menor. O sea, lo normal es que cuando uno coge la planta elíptica, cojas el eje mayor, pongas el altar en un lado y la puerta en el otro. No que lo hagas al revés, que cojas el eje menor y pongas aquí la puerta y pongas aquí el altar. Pues eso es lo que hace Bernini en San Andrea al Quirinale, mientras que Borromini lo hace al revés, lo hace como lógicamente pensamos todos. Mira, esta es la planta de San Andrea al Quirinale. ¿Veis? Esta es la planta elíptica, esta es la puerta de acceso y este es el altar. Entonces lo pone en el eje menor, generando una gran tensión. Esto está en la vía al Quirinale. Pero tú no has ido mucho a Roma y no has ido nunca ahí. Básica, yo San Andrea al Quirinale, San Carlino, Santa Susana, Santa María de las Victorias, Santa María de los Ángeles y los Mártires, hay una serie de sitios que hay que conocer bien. Esta es San Carlino, están en la misma calle, una está más abajo, pues no sabes lo que te pierdes. Pues la otra está un poco más abajo, en la misma calle un poco más abajo. Entonces mirad, yo esta iglesia, fijaros ahora en lo blanquita que está. Cuando yo la conocí en los años 80, fue la primera vez que yo fui a Roma, que tenía 20 años. Estaba así, de negra y de oscura, porque esto es una calle de mucho tránsito. Y entonces se llama de las cuatro fontanes porque aquí es un cruce de dos calles y hay una fuente en cada lado. Esta estructura se repite exactamente igual en Palermo, exactamente igual. Y entonces aquí tenemos la iglesia de San Carlino. Yo os digo que yo la conocí en los años 80 y la fachada estaba tan negra como esta pilastra de aquí. Ahora en los últimos años la han restaurado y fijaros qué blanquita la han dejado, pero lo que pasa es que contrasta mucho porque han limpiado la fachada pero no han limpiado el resto. Entonces fijaros cómo contrasta de cómo estaba, de los humos, de los coches y de todo y cómo está ahora. Entonces esta es la fachada de San Carlino con curvas y contracurvas, cóncavas y convexas. Mirad, esta es la cúpula de San Carlino. Entonces, fijaros, esa cúpula elíptica y ese espacio. El Palacio del Quirinale está justo, está el Palacio del Quirinale y un poquito más arriba está San Andrea del Quirinale. Y un poquito más arriba está San Carlino. Bueno, Guarini, la iglesia de San Lorenzo de Turín, donde se rompe toda esa cohesión espacial, toda esa coherencia espacial. La cúpula parece una estructura sin soporte, compuesta por nervios entrecruzados que provocan un efecto que parece que el espacio se está cayendo. con muchas similitudes a la de Sanibo de la Sapienza de Borromini. Sanibo carece de tambor, se inserta directamente en la cornisa y bueno, la de Guarini es muy parecida. Mirad, esta es la cúpula de Guarini en Turín. Entonces, fijaros qué tambor tan impresionante, todo es tambor y la cúpula está aquí arriba. Entonces, es absolutamente espectacular. Bueno, esto es por dentro. Mirad cómo es la cúpula de Guarino Guarini por dentro. Es una cúpula que, si os dais cuenta, parece del arte árabe, porque los nervios no se cruzan en el centro. Sabemos que la característica de los árabes es que los nervios nunca se cruzan en el centro. Y uno ve esto y a primer golpe de vista podías pensar que estás ante una arquitectura árabe, porque tenemos esa cúpula con nervios que están formando una estrella, pero que no se cruzan en el centro. Andrea del Pozo, bóveda de San Ignacio de Loyola, que os decía antes, en Roma. Andrea del Pozo crea unos efectos espaciales espectaculares utilizando la perspectiva. Giulio Carlo Argan dice que consigue una concepción espacial nueva, rica, con trucos y juegos visuales que crean una escenografía. La decoración nos introduce en un espacio de ilusión que engaña a nuestro... nos está engañando, ¿eh? Coloca el punto de fuga en el centro y racionalizándolo este con el espacio de ficción. La bóveda del Padre Pozzo plasma la función de San Ignacio en la expansión del nombre de Dios, del nombre de Jesús, por el mundo a través de imágenes relacionadas con el fuego y la luz que se repiten en toda la iglesia, ya sea con antorchas o flechas de fuego sostenidas por los ángeles. Entonces, nos habla de esa expansión del nombre de Jesús, del nombre de Dios por el mundo, y como Dios es luz, hay antorchas y flechas de fuego por todas partes. La iconografía del fuego y de la luz se inspira en el texto de San Lucas: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía yo que hubiera prendido. Es la forma de la expansión de la luz, la expansión del fuego. Son palabras de Jesús que San Ignacio y la compañía de Jesús se proponen llevar a cabo. En los cuatro extremos de la bóveda vais a ver figuras simbólicas de Europa, que aparece representada como una matrona sobre un caballo, Asia sentada sobre un camello, África sobre un cocodrilo y América con una mujer vestida con ropajes indios. Y en su mano una lanza que nos está hablando de América. Bueno, pues a Luis Gonzaga, San Francisco y San Estanislao de Costa dirigen su mirada hacia el cielo. Entonces, si os dais cuenta, lo que va a hacer es recoger los santos vinculados a la compañía de Jesús. Y ya en el cielo, ¿quién está? San Francisco Javier, que conduce las almas de los asiáticos a la gloria. Es todo una puesta en escena de, ese, de esa escenografía barroca que tenemos ahí. Y esta es la falsa cúpula de, que tenemos en la iglesia. Bueno, la cúpula puede ser contemplada desde el segundo círculo amarillo de la nave central. Las piscinas fueron pintadas por el padre Pozo, con temas de Sansón, David o Judith, y la cúpula parece normal vista desde un punto de la iglesia, pero cuando nos acercamos no se mueve como debería de ser porque es una falsa cúpula, realmente está pintada. Entonces, esta es la falsa cúpula que yo os decía de la iglesia de los jesuitas en Roma. Mira, esta es la cúpula, esta es la bóveda de San Ignacio. Mirad qué diferencia entre la cúpula oscura, una es falsa, no hay cúpula, es una imitación totalmente oscura. Y fijaros la bóveda, esa bóveda, fijaros qué luminosidad, que hemos dicho que está Europa, Asia, América, están los cuatro continentes conocidos en cada uno de los extremos y en el centro tenemos esos santos de la compañía de Jesús. Y cómo todo es para alabar a Dios. Y bueno, esa puesta en escena con esas arquitecturas fingidas y esa teatralidad absolutamente espectacular barroca. Y ya os pongo la última para acabar con el tema. Y aquí tenéis Versalles, la arquitectura de Versalles. Y lo mismo, los jardines del Palacio de Versalles que nos habla de esa puesta en escena. En este caso tenéis el Palacio de Versalles al fondo y delante los famosos jardines del palacio. Bueno, pues con esto terminamos este tema y el próximo día empezamos el segundo tema, ¿de acuerdo? Es que son amplios, entonces entre lo grandes que son los temas y que yo os los he ampliado un poquito, pero bueno, espero que os haya quedado lo más claro posible. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Que tengáis buena semana. Gracias.